Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo. Desde ayer llevo dándole vueltas a alguna de las cosas que dijeron Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y el cardenal de Barcelona, Juan José Omeya. Me pidieron que moderara una mesa redonda organizada por la Fundación Pablo VI, que ha venido organizando un ciclo muy interesante sobre cómo va a quedar el mundo después del COVID. Desde el primer momento que me pidieron moderar esa mesa redonda, dije que sí, porque me parecía que en estas cosas uno siempre acaba aprendiendo, ¿no? Pero luego, cuando me tuve que poner a preparar las preguntas, pues se me cogió un pellizco en el estómago, porque pensé, pero ¿qué pregunto yo aquí? ¿Qué le pregunto yo a un cardenal de la Iglesia Católica y a un responsable de la política monetaria de Europa, los dos juntos? Se me quitó la preocupación enseguida en cuanto empezó el acto, porque me di cuenta, el acto que era virtual, era a través de una conexión por pantalla. Digo que se me quitó el susto, porque me di cuenta que eran dos tipos muy listos, que iba a dar bastante igual lo que yo le preguntara, y que eran tipos listos que tenían las manos metidas en la masa de la vida, y que estaban interesados por que tuviésemos los españoles, los europeos, una mejor vida. Dijeron muchas cosas, y eso que la conversación fue de una horita justo, dijeron muchas cosas, pero quizá lo que más me llamó la atención fue su insistencia en subrayar que el momento es duro, y que es tan duro que hace necesario estar unidos, sentarse, dialogar, pactar. No solo los políticos, también la sociedad. De Guindos subrayó que la política a corto plazo, o sea, la que tenemos, no tiene sentido en este momento.
Pero hay ocasiones en las cuales, para maximizar los votos, lo que tienes que hacer es maximizar tu apertura hacia los demás y la búsqueda de intentos de soluciones comunes, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que eso se irá comprendiendo, espero que se vaya comprendiendo, y espero que los dogmatismos se dejen al lado, ¿no? Espero que de alguna forma todos seamos conscientes a lo que nos estamos enfrentando, y que en última instancia, pues como decía anteriormente don Juan José, el bien común está por encima de todo.
Bueno, la posición dogmática política no sirve en este momento, decía de Guindos. Yo me ya hacía una invitación a escuchar.
Pero tenemos que empezar ese camino de caminar juntos, mirarnos a la cara y escucharnos, que todos tenemos algo importante que decir.
Lo bueno de escuchar a esta gente, gente inteligente que tiene las manos en la masa de la vida y que no quiere venderte nada, es que te provocan más preguntas de las que ya tenías antes de escucharles. Y después de oírles, me pregunté, pero en otros países, ¿por qué es posible la conversación a la que ellos apelaban? ¿Por qué es posible el pacto? Y en España no. Porque diferencias ideológicas hay en todos sitios. ¿Por qué tenemos nosotros más dificultades de superar esas diferencias y centrarnos en las necesidades concretas? Probablemente, intentaba responderme, porque desde hace 15 o 16 años, en España las diferencias ideológicas se han convertido en trincheras. Muchas veces esas diferencias ideológicas nos han llevado a enfrentamientos, pero eso estaba relativizado hasta hace 15, 16 años. A un lado estamos nosotros y al otro lado están ellos, que no tienen nada que ver con nosotros. Desde hace 15 o 16 años no ha bastado con que un partido perdiera las elecciones y el otro las ganara, porque los partidos han querido descalificar, demonizar a los vencidos y a sus votantes. Y ahí los nuevos partidos no han aportado novedad alguna. Cada trinchera política ha tenido su trinchera mediática para realizar una operación de desconfianza hacia los otros. Con los que no son nosotros, hay que ser hostiles, recelosos, mostrar desdén, temor, antipatía. Probablemente la situación que vivimos está marcada porque nos gusta trazar demasiadas rayas rojas sobre casi todo. Mira, yo no me puedo entender con este porque aquí tengo una raya roja. Esto forma parte de mi identidad y de ahí no puedo pasar. Probablemente también porque la vida pública española se ha convertido en un sitio donde cada uno habla su lengua. Y cuando digo que cada uno habla su lengua, no digo que uno hable catalán, otro hable español y otro hable vasco, ¿eh? Porque incluso hablando todos español, los políticos, los periodistas, también la gente, hemos desarrollado un lenguaje de tribu, un código para los nuestros, que en realidad es una forma de intentar superar el miedo y una estrategia de dominación. A cada una de las muchas trincheras que hemos cavado en España, en cada una de esas trincheras pensamos que nuestras ideas son las justas y que tienen que triunfar, que tienen que ser hegemónicas, que tienen que imponerse con independencia de cuáles sean los hechos y la realidad. Nuestras ideas tienen que realizarse. Y cuando esas ideas no se realizan, no se materializan, ideas todas muy buenas, por supuesto, nos enfadamos y nos domina el cabreo. Hay en España muchos proyectos de hegemonía en marcha que chocan unos con los otros. Esto lo alimentan los políticos, pero la culpa no es solo de los políticos. Estos procesos los alimentan todos los centros de poder. Probablemente nuestra incapacidad para el diálogo y los pactos tenga que ver con el modo en el que se comportan nuestras élites, los políticos. Pero no solo los políticos. Ya digo, también la gente tenemos responsabilidad. Las élites están cada vez más separadas de la gente. Las élites son soberbias en muchos casos. Y nosotros, la gente, seamos sinceros, somos pasivos, poco diligentes. Nos quedamos a menudo en nuestras pequeñas cositas, en nuestras pequeñas trincheritas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fracineros.
Buenas tardes. Como te estamos contando en COPE, el Papa emérito Benedicto XVI ha viajado hasta Ratisbona, en Alemania, para visitar a su hermano que está gravemente enfermo. Más detalles sobre esta visita los tiene nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Apenas se lo ha permitido la apertura de fronteras con Italia, vigente desde anteayer, ha acudido a ver a su hermano, que según la prensa local, el Mittelbayerische Zeitung, se está muriendo. Se trata, por tanto, de una visita privada. La conferencia episcopal no la había anunciado, aunque acaba de emitir un comunicado en el que su presidente, Georg Batzing, declara: «Nos complace que él, que ha sido miembro de la conferencia de nuestros obispos durante tantos años, haya vuelto a casa, aunque la ocasión sea tan triste». Aterrizó en el aeropuerto de Múnich y fue llevado a Regensburg en ambulancia para llegar cuanto antes. Clemens Schneck, portavoz de la diócesis de Ratisbona, acaba de decir que puede que sea la última vez que los dos hermanos, Georg y Josef Ratzinger, se vean en este mundo.
Y te cuento que en septiembre los estudiantes volverán a las aulas en unas circunstancias y con unas medidas muy especiales que de momento no está claro si se podrán aplicar en todos los centros o cómo aplicarlas, aunque entre padres y profesores las principales preocupaciones son la desmotivación de los estudiantes y la falta de personal. Todo esto según un estudio de la FAD. Pascual Claramonte.
La pérdida de la rutina y las nuevas necesidades plantean una serie de retos que habrá que afrontar. Creen que hará falta más personal, y no solo docente, y que es muy probable que la educación sea por momentos semipresencial. Fernando Trujillo, investigador de la Universidad de Granada, ha coordinado el estudio.
No puede ser que el año que viene no haya un plan digital para dar sentido a todo en caso de rebrote o en caso de problema.
Lo digital también figura entre esas preocupaciones, precisamente por la falta de dispositivos en las casas de muchos alumnos. Por eso piden más inversión, con el objetivo de que nadie quede atrás.
Y no solo en España se están produciendo rebrotes. En Alemania, los cerca de 700 habitantes de un bloque de viviendas de Gotinga han sido puestos en cuarentena tras ser verificados unos 100 contagios en el edificio. Y en Bélgica hay preocupación por nuevos casos que se están dando en colegios. Corresponsal José Luis Concejero.
Son casos aislados, pero que ponen de relieve que el coronavirus continúa presente. En las últimas horas se han cancelado las clases de dos colegios de Bruselas después de que hayan dado positivo dos alumnos por la enfermedad. Además, se han puesto en cuarentena al resto de sus compañeros. Es algo con lo que contaban los expertos, aseguran, cuando se decidió volver a abrir los centros escolares hace unas semanas. También ha trascendido que en las últimas horas 21 trabajadores del aeropuerto de Lieja han dado positivo por coronavirus. Se trata de un aeropuerto pequeño donde trabajan unas 200 personas.
Y te hablo ahora de un importante revés a la política migratoria de Trump. El Tribunal Supremo ha rechazado terminar con el programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin papeles y siendo menores de edad. Un programa que afecta a 700.000 de los llamados Dreamers, soñadores. Y en los deportes, hoy juega el Real Madrid para cerrar la jornada 29 de Liga. Luis Munilla.
Tiempo de juego en COPE desde las 7 y media con el Alavés Real Sociedad y luego a las 10 en Valdebebas Real Madrid-Valencia con los de Zidane a 5 puntos del Barça. La noticia en el Madrid es la lesión de Isco. Sufre rotura de isquiotibiales y va a estar unas 3 semanas de baja. Lesiones también en el FC Barcelona, porque se pierde en el partido de mañana ante el Sevilla De Jong por molestias y Sergi Roberto por una fisura costal. También de la jornada de mañana, noticia en el Villarreal. Vuelve Bruno Soriano a una convocatoria 3 años después. Hay un fichaje del día, es el de Nolito por el Celta, que va a firmar hasta junio de 2021, y todo esto en el día en el que Juan Carlos Unzué ha anunciado que padece la enfermedad de la ELA. Y fuera del fútbol, está en juego en la fase final de la Liga CB el Andorra-Valencia en la Fonteta, José Manuel Segarra.
Partido muy extraño que se está jugando en la Fuente de San Luis, al que le quedan menos de 6 minutos para llegar a su conclusión. Valencia Basket ha llegado a ir ganando de 16 y ahora mismo lo hace de 6 puntos, 69-75 ante Moravanca Andorra. A las 6 y media saltarán al parque de la Fonteta Real Madrid y Herbalife Gran Canaria cerrarán esta jornada a las 9 y media Casa de Monzaragoza y San Pablo Burgos.
Y hay noticia en el ciclismo porque el equipo Mitchelton Scott anuncia que finalmente no hay acuerdo con Manuela Fundación y por tanto no tendremos segundo equipo español en la élite mundial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Hace más calor que ayer, 28 grados en Cibeles. La Comunidad de Madrid ha firmado un protocolo de colaboración con el Colegio de Veterinarios y con la Universidad Complutense para hacer frente a la posibilidad de contagio del COVID-19 en los animales de compañía. El protocolo contempla la asistencia y seguimiento de las mascotas infectadas y su posibilidad de aislamiento. Y hasta 5 vigilantes de seguridad han tenido que reducir a un hombre en la estación de cercanías de Getafe Central que se había negado a ponerse la mascarilla. El viajero fue obligado a bajarse del tren, produciéndose un violento forcejeo que terminó con el hombre reducido en el suelo. Los vigilantes tuvieron que llamar a la policía local, que también acudió al lugar de los hechos y han denunciado al viajero por agresión. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my.
Todos conocemos a alguien que siempre está al tanto de todo, esa persona bien informada que te saca de cualquier duda. ¿Sabes quién era el experto de la tarde sobre qué podías hacer en cada una de las fases del desconfinamiento? Pues sí, el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, pues el sí, gran experto, ¿eh?
Sí, esto que dices.
En las fases y en el
debo
desfase.
Debo admitirlo, es completamente cierto. Me habéis preguntado de
es
todo,
verdad,
cosas
verdad,
como...
Te he preguntado de todo, sí.
Oye, en fase 1, si quiero ir a una terraza y está más de 100 metros, ¿puedo? Oye, ¿puedo pasear a mi hijo camino de la compra? Oye,
bueno,
yo
es
he
que
procurado...
Sí, estabas dime, muy bien informado siempre, ¿eh?
Claro, por eso he procurado dar respuesta a todas vuestras dudas.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Efectivamente,
bueno,
pero...
Bueno, hombre,
pero,
el más grande del mundo mundial.
No, pero vamos, que tengo que reconocer que me lo inventaba.
¿Qué?
Porque no me aclaraba.
Perdona.
Pero, bueno, vamos a ver, es que veníais a mí y me decíais...
¿Pero cómo que te lo inventabas?
Claro, porque decíais, a ver, tú que te enteras de estas cosas, tú que sabes tanto, tú que te informas. Pues claro, yo no podía decir que no porque se os caía un mito.
¡Matad al monstruo!
Claro, entonces yo decía, bueno, pues esto, si luego no lo veis
no
hacer...
No sé si lo estoy pillando. ¿Es una broma?
Es que se, no,
¿es
así?
¿Es un chiste?
No, es así. Digo, no cuando hablaba en antena, pero cuando me preguntabais algo a nivel privado, pues, sí, yo sí que puedes ir. No puedes, ya está. Era humor. Este es el problema, Pilar. Es que hay veces que la gente no pilla mi humor, o el humor en general, y o que no está en predisposición de paladear el humor,
ah,
¿eh?
que es demasiado exquisito para nuestros paladares.
No, bueno, que a lo mejor, que a lo mejor no es el momento. Bueno, a lo mejor no es el momento. Mira, esta mañana esto me ha pasado, por eso lo cuento, empiezo contando esto hoy. Ha venido la cartera a casa.
Sí.
La cartera, quiere decir la señora que trabaja en correos.
Sí, que era, ¿vale? Que era una señora, vale, bien.
Una señora, sí, ha venido la cartera. Dice, paquete para... Esto ha sido así. Paquete para Juan Solo, aquí estoy. ¿Me dices un DNI? Sí, 638290074X. Espera, espera, ¿me lo puedes repetir un poquito más despacio? Digo, no, porque no me acuerdo. Si quieres te digo otro.
¿Perdona?
Claro, me ha mirado raro. Me ha mirado raro y le he explicado. No, a ver, es que me has pedido que te dijera un DNI, pero no que tuviera que ser el mío.
Por favor, no puedo creer que hayas hecho esto.
Sí, lo he hecho,
mujer.
Porque... Pero fíjate que... Mira, cuando te dedicas a esto... Bueno, cuando eres tonto, da igual. Y haces esto, te da como un subidón, como diciendo, qué ingenioso he estado.
Bueno, ¿se ha reído?
No.
¿No
me ha mirado gracia? Me ha mirado nada más. No le ha hecho mucha gracia. Le he dicho, a ver, mujer, que esto es para darle un poquito de chispa a tu mañana.
Anda, alégrame el día.
Pero como no estaba receptiva, he pensado, pues
que
no sigas.
Como diciendo,
sí, sí, habrá
mía.
Pensado, este idiota, lo malo es que tiene tu dirección.
Me ha tocado el tonto del día.
El tonto, exacto, ya tiene portal y piso. Bueno, he pensado, por ahí no hay que seguir.
No, hay veces que hay que parar.
Claro, porque... Yo esto me lo tomo como una actuación, o sea, cuando hago esto con una persona, pues es como una actuación, para puede ser para uno, para 100, para 1000, siempre es muy importante interpretar de manera adecuada la respuesta del público. Claro, aquí tenemos público, haciendo radio es complicado interpretar la respuesta,
bueno,
¿no?
Te pueden contestar, aunque sea después.
Sí,
a través
después,
de
exacto.
Instagram,
por ejemplo, yo hablo
Twitter,
de Miguel Bosé.
Por ejemplo.
Y luego alguien me dice que Miguel Bosé tiene razón en todo lo que dice.
Exactamente.
Y que yo le critico porque soy reptiliano. Bueno,
porque
vale.
Pues. Están además en su derecho también.
Totalmente,
de
totalmente.
Como
de hecho,
puedan.
A mí esto, pues claro, me sirve mucho porque veo que de lo que hablo es cierto, que está ahí, que está entre nosotros. Bueno, pero por ejemplo, contigo sí, tú eres mi público directo.
Ah.
Lo que pasa es que, claro, yo cuento cosas y veo si te hacen gracia o no. Ahora mismo no nos estamos viendo. Cuando estamos juntos en el estudio, pues vale. Pero ahora mismo es más complicado. Pero ya tengo que decirte que ya te he pillado el punto. Porque, por ejemplo, ayer yo empecé a reírme de esto de llevar a los perros a la peluquería y percibí que tanto tú como tu perro estabais cambiando de humor.
¿Notaste eso de hay temas con los que no se bromea?
Sí, algo así. De hecho, mandaste una foto de tu perro.
Sí.
Que decías que me estaba vigilando. Muy majo.
Estaba,
¿perro,
estaba
perro o perra? Perro.
Perro, perro. Este es perro.
Muy majo. Estaba ahí tumbadito.
Pastor alemán negro, muy guapo.
Parecía aburrido. O es que estaba
no,
escuchando
me está haciendo
con la atención.
Compañía,
¿no?
Como una alfombra, no se mueve.
Ah, pero
está aquí.
Una pregunta ya.
Está aquí.
¿Le obligas a que te escuche todas las tardes?
Sí,
si no me escuchas, no te saco.
Algo así.
Bueno, tú eres mi público. Cuando actúas en directo, para un cómico la respuesta del público es fundamental. Por eso pues no hay previsión de que volvamos a los escenarios en breve. Porque con
creí que no había público... previsión de que volvieras a bromear sobre el tema de los perros.
No, he bromeado. No, he dicho
no.
Que tu perro es bonito y lo es.
Vale, vale.
Mira, para el teatro, por ejemplo, es un poco distinto porque existe esto de la cuarta pared, que es una pared imaginaria que separa al público del actor. El actor se abstrae un poquito. De todas formas, han encontrado soluciones. ¿Te acuerdas de esta canción?
Sí,
esta canción
era, ¿no? Sí.
Es del grupo Starship.
Eso.
Y es Nothing Gonna Stop Us Now, y era la que sonaba en la película Maniquí, que era un chico que se enamoraba de un maniquí de unos grandes almacenes.
Oye, esa ya no me acuerdo.
Bueno, hace muchos años de esto.
Vamos a ver, me acuerdo de la canción, pero no de que era la banda sonora de
esa
peli.
Bueno, pero habrá alguna persona talludita entre los oyentes que diga, pues yo sí la vi, o yo llevé a mi novia a ver esta película. Bueno, en fin, en los teatros del canal han abierto, pero solo con un tercio del aforo, claro. El resto de butacas, o sea, están las que pueden ocupar los seres humanos, y el resto están ocupadas o por ramos de flores, centros de mesa, o por maniquíes.
No lo entiendo.
Pues niño, tampoco tiene mucho. Maniquíes, muñecos de grandes almacenes. Tenemos una foto que hemos subido a...
Arroba la tarde cope.
Madre mía,
¿eso?
Arroba la tarde. No sé qué me pasa con
esto. Puedes estar 3 años sí. Haciendo el programa y no te acordarás de que es arroba la tarde cope.
Efectivamente.
Oye, pues... la foto Sí. Es para analizar, ¿eh?
Es inquietante, ¿eh?
No, no, es inquietante porque se ve todo el patio de butacas. Sí. En una de las butacas hay un centro de flores, en la otra está el maniquí, que no sé, me sorprende porque además ese maniquí no tiene brazos,
claro,
pero lleva mascarilla.
Vamos por partes. Ah, maniquí, perdón, sin brazos, correcto, no puede aplaudir. ¿Qué dirán los actores? Puf, el público estaba muerto. Esto puede pasar. Me he dado cuenta, claro, de público los maniquíes son como los críticos teatrales. Ellos tampoco aplauden, solo
¿ah, no?
juzgan y analizan. Sí, sí, no aplauden para que no se les vea que están aplaudiendo, que les gustan,
¿no?,
las cosas. Son así, son así.
Sí,
pero críticos, es verdad que la foto, digo, es inquietante porque llevan todos mascarilla. Es raro ver un montón de maniquís alopécicos, todos con mascarilla. Yo creo que es para que no te sientas menos que ellos. Aunque vete tú a saber, porque hay
por
gente
solidaridad
que...
o para dar ejemplo, ¿no? También,
sí,
los maniquíes.
Pero hay veces que vas al Museo de Cera y dices, qué barbaridad, es tan real, es que parece que respira. A lo mejor es por eso y les han puesto la mascarilla. Anda, que si te toca delante un maniquí alto o cabezón y no te deja ver, pues a ver cómo le dices que se quite. Luego me da más rollo porque fíjate en que tiene los ojos pintados. Creo que esto era innecesario, porque en la oscuridad del teatro, ver que te está mirando el maniquí, pues nada. Y si ya te tocan, imagínate. Algo parecido se ha visto en el fútbol. Si has visto los partidos ya que se están jugando, las gradas están como pintadas en unos casos, ponen cosas raras. En otros casos el muñeco es el portero, que no se mueve. Y ya comentamos que los japoneses han inventado un sistema para que los aficionados conecten su móvil a la megafonía del estadio y así puedan lanzar gritos de ánimo durante el partido. Que es japonés. Bien, pues en el Liceu de Barcelona, que también va a abrir sus puertas el próximo lunes 22 de junio, ya será el primer concierto, han buscado una solución distinta a la de los maniquíes.
¿Y qué solución es esa?
Pues no van a ser dinosaurios, sino plantas. Y también tenemos la foto en @latardecope. Es un montón de plantas. El público,
pero
van a ser plantas.
Un montón de plantas.
Bueno, 2.000.
Pero te van a meter ahí en medio al público, porque no se va a ver nada con tanta planta.
Es solo para plantas. 2.000.
Ah, solo para plantas.
Sí, vamos a analizarlo. 2.929 plantas de público, cada una con su respectiva maceta. No las van a regar antes del concierto para que no les entre ganas de ir al baño. ¿Cómo sabes que a la planta le ha gustado el concierto? ¿Florece?
Las flores que han florecido bajo la adversidad son las más bellas de todos.
Puede ser. El artista conceptual que ha ideado esto dice que es una forma de dejar patente el paso a la naturaleza, porque durante el confinamiento es verdad que la naturaleza ha recobrado mucho espacio, ¿no? Me parece bonito, pero no le veo viabilidad económica para la temporada de conciertos. Os va a costar mucho conseguir que las plantas se saquen el abono.
No me parece que este chico sea muy listo.
Y ya,
ay,
por
vaya
respeto,
chiste, este es como el DNI casi, el chiste.
Déjame
parecido,
cerrar,
¿eh?,
con este. Por respeto al público vegetal, ¿retiraréis del bar del teatro los chicles de clorofila?
Tú eres muy malo, muy malo.
Ya no,
ay,
tengo más.
Bueno, hoy lo tienes todo, eres malo, eres tonto, en fin. No.
Pero es verdad que si se te pone una planta delante...
Como actor o como cómico, en ese teatro, sí, ¿qué prefieres, plantas o maniquíes?
Como cómico,
pregunta,
ninguna de las dos cosas. Como actor me da lo mismo. Como actor, maniquíes.
Yo prefiero las plantas, ¿sabes por qué? Porque con ellas puedo utilizar estil.
Entonces sí.
Deja,
claro,
el jardín bonito, esas plantas en condiciones, sí, siempre, sí, con, sí, estil. Elena Grandal, buenas tardes.
Ese huerto, ese bosque que tienes, Pilar.
Ese bosque, sí, claro.
Ese cultivo, esa finca. Bueno, yo creo que de los tres, de Juan Solo, de Pilar Cisneros y
de ti, y de Elena
mí,
Grandal.
¿Y tú?
Que ya me olvidaba.
La persona que falta eres tú.
Pilar es la que más ama, ¿no?, la naturaleza.
Por lo menos la que está más
Pilar
cerca,
Pilar es esa
seguro.
Persona a la que le pones una motosierra en las manos y de verdad que es feliz.
Pues
y
sí,
ya si eso le añades una desbrozadora de estil, pues más todavía. O una hidrolimpiadora, un soplador, no lo sé, un cortacésped seguro que también. Eso sí, todo de estil. Como siempre, están muy cerca de ti, tienen más de 1.000 tiendas. Y ahora el mejor precio con sus ofertas. Pero aún hay más, tienes 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en estil.es, estil.es, para enamorados de la naturaleza.
Baby, Oye, la sopladora también tiene su punto, no te creas, ¿eh?
Pues sí, la sopladora es necesaria.
Me da un poco de miedo, Pilar, verte con todos esos chismes después de 3 meses sin salir de casa. No te digo más.
Y después de lo que contó Kate Blanchett, que había, es que hay que tener cuidado, pero hay que saber usarlas bien, porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? Sobre todo si tienes un jardincito o algo, tiene que estar perfecto. Oye, por cierto, hablando de cosas buenas también que hemos hecho este confinamiento, mucha gente, miles de personas han dejado de fumar y nos lo están contando hoy. O a lo mejor dejaron de fumar en su día, pero es importante que nos digan cómo, Rosa.
Pues mira, aquí al menos durante el confinamiento los estancos han estado abiertos, porque mira lo que nos cuenta Antonio.
Hola, familia de la tarde. Pues el que ha dejado de fumar durante este confinamiento ha sido mi cuñado. Os explico. Está trabajando en Perú y allí no se andan con coñas. Directamente no les han vendido el tabaco. O sea, que ha tenido que dejar de fumar porque sí. A ver si aprovecha ahora y ya una vez que acabe el confinamiento deja de fumar de verdad. Venga, claro. Un abrazo, hasta luego.
O sea, a la fuerza, vamos.
A la fuerza, sí.
Sí o sí, no le ha quedado más remedio, es que no había tabaco.
No había tabaco, no como aquí.
Qué duro.
Es verdad que han estado abiertos los estancos, ¿no? Pues por el estrés también de muchos fumadores. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú has dejado de fumar ahora o antes? ¿Cómo lo has hecho? ¿Te costó mucho, poco? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Este jueves el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Desde las 7:30, a la vez Real Sociedad, Real Madrid, Valencia.
Hacemos el resumen de la primera
parte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Claro, claro.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los
¿Qué
datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los María. Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de Cope, y aquí estamos Pilar Cineros y yo para contarte lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primero, Pilar, vamos a conocer a esta hora los últimos datos oficiales sobre el impacto y la evolución del virus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos con un nivel alto de contagiados, 143 desde ayer, y además Sanidad mantiene el caos en las cifras de fallecidos, que se congelaron en 27.136 el pasado 7 de junio, mientras las comunidades autónomas siguen notificando pérdida de vidas por el COVID-19. Hoy, por ejemplo, uno en Castilla y León, otro en Andalucía, con el brote que se ha detectado en Algeciras, y nada menos que 11 en Cataluña, con un total de defunciones en esa comunidad de unos 12.500 personas, cerca de la mitad de lo que dice el Gobierno que son las cifras de muertos de la pandemia en toda España. Además, han ingresado 89 personas en los hospitales por COVID en los últimos 7 días y 9 en cuidados intensivos.
Gracias, Maribel, por esa actualización. Siguen en el Gobierno sin actualizar datos de fallecidos, 143 contagiados. Los datos, Pilar, nos recuerdan que no debemos relajarnos. El virus sigue ahí. Un rebrote ha obligado a cerrar un hostal en Algeciras.
Así es, Fernando. Es el brote al que hacía referencia Maribel. Ha muerto un hombre de 79 años. Otras 3 personas han dado positivo, lo que ha obligado a aislar al resto de los huéspedes en sus habitaciones para evitar más contagios. Todos habían sido realojados en esta pensión por los servicios sociales.
Esta medianoche, País Vasco, Cantabria y Cataluña saldrán de la fase 3.
Y terminará el estado de alarma y entrarán en la nueva realidad. Recuperan sus competencias en sanidad y abren la movilidad. Los residentes en Cataluña pueden desplazarse ya entre las 4 provincias y mañana se abrirá la conexión entre Cantabria y el País Vasco.
Como me ha gustado que le llames nueva realidad y no nueva normalidad para evitar esto, que esta fórmula del Gobierno. Hasta mañana no termina en Cataluña el estado de alarma, pero la Generalitat se ha dado mucha prisa en anunciar nuevas medidas.
Pues sí, la principal novedad es que a partir del 25 de junio los locales no tendrán limitación de aforo siempre, eso sí, que se pueda mantener un espacio de unos 2,5 metros por persona para garantizar la distancia de seguridad. Hasta entonces, el aforo será del 50% en espacios cerrados y del 75% al aire libre.
Y la última clave, ya se está desmontando el Hospital de IFEMA en Madrid.
Sí, Fernando, los operarios han retirado las camas y todas las instalaciones de uno de los símbolos de la lucha contra la pandemia. Solo van a quedar las canalizaciones de oxígeno bajo el suelo por si fuera necesario ante una nueva oleada. El hospital se podría montar en menos de 48 horas.
En la tarde de COPE te estamos contando, Pilar Cineros y yo, el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Comisión de Reconstrucción Económica y Social que hay en el Congreso de los Diputados pues ha sido noticia por broncas variadas. Hoy mismo por una bronca entre la diputada de Vox Solana y la ministra de Igualdad Montero. Pero además de las broncas, hacen algo más en esa comisión. Vamos a enterarnos, a ver qué puede salir de ahí. Hablamos con Ana Pastor, que es vicepresidenta del Parlamento, del Congreso y la portavoz del Partido Popular. Ana Pastor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos una duda, señora Pastor. Por un lado, vemos que se emiten señales de un posible acercamiento del Partido Popular y el Partido Socialista. La Comisión de Reconstrucción puede ser, parece, una ocasión para que haya unas conclusiones comunes. Y por otro lado, vemos que sigue habiendo mucha bronca. Aclárenos, ¿se van a acercar posiciones entre el PP y el PSOE para las conclusiones? ¿Vamos a ver, por ejemplo, un acuerdo del PP, o sea, del Gobierno y del PP para la regulación de la situación a partir de que volvamos a hacer vida normal?
Bueno, primero de todo, siento mucho que solo le llegue a los ciudadanos las broncas, porque realmente hay muchas personas, entre las cuales me incluyo. Ahora mismo he salido de la Comisión de Reconstrucción, que está compareciendo el doctor Mate Sanz, el presidente de, sí, de la Organización Nacional de Trasplantes, y estamos aquí 12 horas escuchando a personas de todos los sectores que nos están haciendo muchísimas propuestas, y están pasando personas del sector económico, del sector del tercer sector, del sector social, del sector sanitario, de expertos en Unión Europea, y estamos analizando para poner y hacer una propuesta los distintos grupos parlamentarios y poder seguir avanzando y salir de esta crisis, que ha sido una crisis, como sabe, de salud pública, por falta de previsión, por falta de tomar medidas a tiempo, y se convirtió en una sobrecarga impresionante en los servicios sanitarios, que tenemos un magnífico sistema, pero que se colapsó por no tomar, sí, decisiones a tiempo, y eso ha repercutido claramente en una crisis económica y social. Por lo tanto, hay muchas soluciones que trasladar, y como le dije yo esta mañana al ministro de Sanidad, yo estoy aquí y lo que tenga que criticar lo voy a criticar por lealtad, sí, a los españoles. Y luego hay cosas para construir ya inmediatamente y a medio plazo. Y por lo tanto hay que aprovechar también para hacer propuestas. Y eso es en lo que estamos. En lo que estamos la inmensa mayoría. Y yo lo que siento es, a mí me ha llamado usted para hablar con usted, sí, con los oyentes de la COPE, pero lo que siento es que los que estamos trabajando no tengamos... no, la gente no sepa ni que estamos trabajando.
Bueno, pues nada, estamos encantados de que nos cuente usted cómo están trabajando, y sobre todo, vuelvo a la pregunta que le hacía, si vamos a ver ahí algún tipo de acuerdo entre los partidos mayoritarios con propuestas asumidas por las dos partes.
Bueno, mire, el presidente Casado, como sabe, lleva ofreciendo pactos de Estado al señor Sánchez. Ayer tuvo una reunión con los líderes del Partido Popular Europeo y también presentó el programa de reactivación económica y social ante el COVID para recuperar el empleo, para impulsar la competitividad y la flexibilidad, para proteger a los más afectados de la crisis, y defendió que la ayuda europea debe ir a los más afectados y a inversiones que generen crecimiento sostenido. Pero hemos presentado el Pacto Cajal, que es un pacto para, desde luego, reforzar el sistema sanitario, crear un sistema de vigilancia epidemiológica que funcione y que no pase como ahora, que las víctimas del COVID en este momento nos hablan de 27.000 muertos oficiales, cuando todos los datos, tanto los criterios de la OMS para contabilizar a las personas víctimas del COVID, como los datos de los registros y del propio INE, del MoMA, dicen cosas distintas, ¿no? Entonces, tiene que haber un nuevo sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica, y no pueden tomar decisiones cuando ya teníamos miles y miles de afectados. Estamos también trabajando porque haya una oficina de atención a las víctimas del COVID, también un plan de recuperación para todo el sistema sanitario, que se necesitan recursos, porque como usted sabe, no se ha pedido operar solamente cosas de urgencia, hay listas de espera.
Y todo esto va a ser consensuado, se va a llegar a un consenso en esto. Es que me da reparo preguntárselo otra vez, pero...
Yo le contesto por mi parte, lo que pasa es que yo le contesto yo y tiene usted que preguntar a más gente, pero desde luego, por la parte que a mí me toca, de mi grupo parlamentario, del Grupo Popular, hemos ofrecido este pacto, el Pacto Cajal, con un refuerzo de la atención primaria, con mayor coordinación con el sociosanitario, con las residencias, con un plan especial de especialización también de profesionales sanitarios. En fin, con todo, que son propuestas, le diría que poco ideológicas, muy prácticas,
bueno,
y
eso
que
está muy bien.
Todos los profesionales.
El ministro reconocido hoy que el Sistema Nacional de Salud necesita mayor capacidad. Esta crisis ha mostrado que el Ministerio de Sanidad se ha quedado vacío y que la capacidad de, digamos, coordinación con las comunidades autónomas, esto no funciona? ¿Esto hay que cambiarlo?
Bueno, yo le diré que soy partidaria de reforzar el Ministerio de Sanidad y que del Ministerio de Sanidad solo se acuerdan como de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Desde luego el Ministerio de Sanidad es muy importante, solo que a veces solo se nota que es necesario en momentos como este. Lo que sí le puedo decir es que hay algunas medidas que no cuestan dinero y que se tuvieron que tomar y no se tomaron.
Ya, y hay otras que sí cuestan dinero, porque el ministro lo que ha dicho es que la inversión en sanidad había bajado al 5,9 y hay que subirla al 7%. ¿Ustedes están de acuerdo en eso?
Bueno, yo le puedo decir que estuve en un gobierno, en el gobierno de Mariano Rajoy, durante casi 7 años, y le puedo decir que cuando nos fuimos del gobierno, en el momento de la moción de censura, el gasto en sanidad con respecto al gasto inicial había crecido. Hubo unos años, la crisis del 2008 y el gastarse dinero, recuerda los brotes verdes, y gastarse dinero en plan S trajo consigo restricciones. Pero nosotros, cuando nos fuimos del gobierno, el gasto sanitario había crecido, tendría que haber crecido más. Lo que le puedo decir, por ejemplo, es que lo que no se puede es, teniendo información de la OMS, una alerta en el mes de enero, o teniendo información como teníamos, como estábamos viendo, que había un virus que infectaba mucho, que se transmitía muy fácil en China, viendo cómo los chinos hacían un hospital enorme, o cómo en Italia, que tiene decenas de vuelos con España todos los días, no se tomaba ninguna medida, o sabiendo que el mobile se suspendió, como había eventos deportivos o manifestaciones que no se suspendían. Por lo tanto, esa parte no se necesita más recursos, hay otras que sí. O sea, el potenciar la atención primaria, los sistemas de información, la atención a domicilio, esas cosas sí, pero otras que no se tomaron no se necesita. Es decir, para eso lo que tiene es que funcionar el sistema y hay que reforzarlo.
Han hablado ustedes no solo de sanidad, también de cuestiones sociales, por ejemplo, las residencias. Vamos a ver. ¿Usted se ha hecho una idea relativamente precisa de lo que ha pasado en las residencias de mayores en España?
Mis comentarios siempre los hago en base a datos objetivos. Y como la inmensa mayoría de las veces que escucho es la gente opina por lo que acaba de oír, pues veo que se están diciendo cosas que no se corresponden con la realidad. Del tema de fondo del que yo le puedo hablar es que en España hay un número de fallecidos que es el más alto por 100.000 habitantes del mundo, que hay más sanitarios contagiados que por proporcional a nuestra población el mayor del mundo y que tenemos más afectados que nadie por población. Y eso lo que significa es que no había medios de protección suficientes, que no había un plan de contingencia, que no había un plan de pandemia actualizado. Y todo eso tiene que ver después con las consecuencias que ha tenido la crisis de la COVID. Y, por lo tanto, lo que hay que pedir es explicaciones. Y cuando decimos pedir explicaciones, ya sabe que la gente a veces habla de crispación. Crispará quien crispe, pero pedir explicaciones no es crispar. Pedir explicaciones es lo que esperan los ciudadanos de los diputados que les representamos, que cuando alguien está gestionando, si algo entiendes que no está bien, lo tienes que criticar con propuestas. Es decir, tampoco vale la crítica por la crítica. Es decir, a ver, ¿le ha fallado usted el sistema de vigilancia epidemiológica? Por favor, haga una agencia de salud pública, dote de más medios y que no le vuelva a pasar lo que ha pasado.
Pero vamos con las residencias, porque se han propuesto, me ha parecido ver en la comisión, diferentes fórmulas para solucionar el problema de las residencias. Está desde la fórmula disparatada de Iglesias, que quiere quitarle valor a las residencias de iniciativa social o de iniciativa privada, hasta otras soluciones de una interacción más actualizada entre las residencias y los centros de salud más cercanos. ¿Hay alguna solución para que esto no nos vuelva a pasar en las residencias?
Bueno, tienen que tomarse medidas para que España, teniendo un buen sistema sanitario como tiene y un plan de atención a las personas mayores, no tenga más fallecidos, más víctimas que ningún país del mundo. Entonces, algo nos ha pasado. Ese es el diagnóstico que yo le decía. Esto es una crisis de salud pública, que cuando tú no tomas medidas a tiempo y tienes miles y miles de contagiados, como nos dijo una responsable de residencias aquí en el Congreso de los Diputados, mire, cuando nos mandaron cerrar la puerta a las residencias, el virus ya estaba dentro. Cuando compramos material fuera, nos lo requisaron. No teníamos material. porque nos lo requisaron el que habíamos pedido en los propios aeropuertos por la autoridad única. Por lo tanto, ha habido muchos fallos en cómo se ha gestionado la pandemia. ¿En qué modelo creo yo el mejor modelo, si me lo permite? Desde luego es el de mayor coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Y por lo tanto, eso tiene mucho que ver con historia clínica compartida, con la utilización de medios tecnológicos que son muy eficientes y sobre todo con dotar a todas las personas los que quieran estar en una residencia, como los que su familia decida estar en su casa, de una buena atención sanitaria, en términos, como le digo, de acercar la sanidad a los ciudadanos, no los ciudadanos a la sanidad. Estoy hablando de que cuando es una persona que está en su domicilio, pues hay que reforzar la atención a domicilio también. O sea, que los mayores están en residencias, pero también están en su domicilio.
¿Por qué insiste usted tanto en que se considere enfermedad profesional el COVID que han sufrido los sanitarios?
Bueno, ya casi no necesitaría explicarlo, porque es que los sanitarios en nuestro país han tenido, como usted sabe, en esta crisis necesidad de todo. Han atendido pacientes sin mascarilla, han tenido mascarillas fake, no han tenido EPIs, material de protección, no se le han hecho test. En fin, han estado sometidos por razones de su trabajo, ellos y más servidores públicos, a un riesgo que podía haberse prevenido y previsto.
Ana Pastor, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros intentamos superar, digamos, esa imagen que a veces se da, que tiene mucho que ver también con la realidad en algunos momentos, de una clase política excesivamente crispada. Pero es que a veces, señora Pastor, nos resulta muy complicado, ¿eh? Porque es que no vemos más que broncas. Si conseguimos o consiguen ustedes que haya soluciones, que se pongan de acuerdo, nosotros estamos aquí encantados de explicarlas, a ver si es verdad, a ver si las noticias no son solo la bronca, a ver si conseguimos que haya otro tipo de noticias porque ustedes nos la proporcionen, vamos, porque sea el momento de acuerdo, de pactar y podamos contar otras cosas que las que desgraciadamente contamos a diario.
Pues que sepa que hay muchas personas aquí en el Congreso trabajando muchas horas y decirle que hay quien también pretende confundir la crítica constructiva y la crítica y decir que no lo ha hecho bien, por favor, que no, usted no puede estar diciendo lo que se está diciendo estos días. No quiero hablar de las víctimas, pero digo que salvaba a 450.000, que por cierto, no sé qué experto le habrá hecho el cálculo. Quiero decir, yo creo que esas cosas, pero no los diputados, ¿no? O sea, cualquier persona que no es diputado dice, hombre, no nos tomen el pelo. Eso es una cosa y crispar es otra. Es decir, la bronca por la bronca, no. Pero, por favor, que cada vez que se dice algo que no gusta, no se diga que se crispa.
Bueno, o sea, traigan ustedes las propuestas y aquí las contaremos con mucho gusto. Ana Pastor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Y te lo estamos contando aquí en COPE. De hecho, fue casi al comienzo de este programa de la tarde, a eso de las 3:30, cuando conocíamos esta noticia sorprendente por el protagonista, también por su escasa vida pública, por su edad. La noticia es que el Papa emérito, Benedicto XVI, ha viajado hasta Ratisbona, en Alemania, para visitar a su hermano, que está gravemente enfermo. Así nos lo contaba Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Hola, Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, Fernando.
Eva, 93 años tiene Benedicto XVI, sí. Un delicado estado de salud y aún así ha viajado para visitar, para ver a su hermano.
Sin duda, la verdad es que cada vez que lo piensas resulta más increíble. Y fijaros que es muy probable que no vayamos a tener ninguna imagen de los dos hermanos juntos, porque la conferencia episcopal ha pedido que se respete su intimidad, ya que es muy probable que sea la última vez en la que puedan estar los dos juntos, ¿no? Por lo tanto, se ha pedido que se les permita estar solos el tiempo que ellos quieran, porque justo han comentado que estarán el tiempo que ellos dos lo deseen, o sea, que hasta que el Papa emérito desee regresar al Vaticano, ¿no? Esta misma mañana ha tomado un avión a las 10 de la mañana Y la verdad es que también es un gesto muy bonito, Pilar, porque el Papa Francisco ha querido acercarse hasta la casa, la residencia donde vive el Papa emérito desde el momento de su renuncia en el 2013 en el Vaticano, pues ha querido ir a despedirle, ¿no? Para, supongo que le habrá deseado que vaya todo bien, y es que no es muy normal despedirse del Papa emérito. Hay que pensar que aunque no es la primera vez que sale del Vaticano, porque precisamente en 2014 fue al Hospital Policlínico Gemelli a Roma para visitar a su hermano, porque su hermano Georg acostumbraba a visitarle cada año en el día de su cumpleaños, y justo un año se puso malito, que no olvidemos, son 96 años los que tiene Georg Ratzinger, y entonces el Papa emérito salió del Vaticano también para visitarle, ¿no? Pero
en los últimos años han sido, claro, muy muy contadas esas ocasiones, exacto, ¿no, Eva? De ahí también la sorpresa. Déjame que salude a nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hay sorpresa en Alemania con esta visita?
Sí, no se esperaba. No ha sido una visita anunciada por la Conferencia Episcopal, por ejemplo. Una vez ha aterrizado en Múnich, sí que ha habido un comunicado dándole la bienvenida, aunque lamentando lo triste de la situación, pero ha tomado por sorpresa y ha sido pues un poco con prisa, porque te des en cuenta que la frontera entre Alemania e Italia ha estado cerrada hasta el lunes por la noche, o sea que se ve que en cuanto ha tenido oportunidad ha tomado el primer avión.
Y el destino es Ratisbona, ¿no?, que es donde se encuentra su hermano, que nos decía Rosalía, Eva, los dos, está en un estado de salud muy, muy delicado, ¿no?
Sí, son 96 años, lleva ya varios años muy enfermo, y aunque ellos se sabe en Ratisbona que mantienen una comunicación muy fluida, pues bueno, faltaba ese contacto y esa despedida personal, ¿no? Porque sí que se da por hecho también en Ratisbona que le queda muy poquito tiempo de vida, lo que hace sospechar pues lo que debe de haber sufrido Joseph Ratzinger en el Vaticano, pensando si podría despedirse o no de su hermano en estas circunstancias.
Por el
en realidad
problema
es una historia
de,
muy humana, ¿no? Lo
claro,
que le ha ocurrido
problema de,
en esta pandemia
de,
a muchas otras
claro,
personas.
De que están cerradas las fronteras y que de ninguna manera hasta ahora había podido viajar, Eva. Claro, esta es la cuestión también, ¿no?
Hasta ahora era imposible.
Sí, sí, aparte de todo, una situación, no olvidemos, también muy particular. No podemos olvidar que nunca se ha dado la circunstancia de tener un Papa emérito junto al Papa gobernante, digamos, ¿no? El Papa Francisco. Entonces, la propia situación, cualquier viaje, cualquier movimiento es muy particular. De hecho, como hemos comentado, Benedicto XVI no salía de Italia desde que viajó al Líbano en septiembre de 2012. En el 2013 fue cuando pidió aquella histórica renuncia y bueno, pues las circunstancias, porque tampoco podemos olvidar que Benedicto XVI se traslada ahora en silla de ruedas. Los últimos dos años casi apenas hemos tenido fotografías, imágenes del Papa Benedicto XVI, del Papa emérito, y realmente pues las circunstancias del propio traslado han tenido que ser muy concretas. Por eso el Papa emérito está acompañado de un médico, está acompañado también de una persona de las que le cuidan de forma habitual, y por supuesto su inseparable secretario personal, Georg Gernsbein.
Bueno, decía Rosalía que obviamente se trata de un viaje pues muy humano, ¿no? Querer acudir al encuentro de tu hermano, que está muy enfermo, de dos hermanos que además, como estamos comprobando y por lo que nos estáis contando, siempre han estado además muy, muy unidos, y que esos viajes antes, sí, o al menos para visitarle uno al otro, eran más habituales, ¿no?
Sí, bueno, desde que se marchó al Vaticano, Georg era un asiduo, sobre todo los primeros años. Luego las visitas se fueron espaciando por cuestiones de salud, y se da en condiciones extremas. Desde que ha aterrizado en Múnich a las 11 de la mañana para trasladarse a Ratisbona, Benedicto XVI ha viajado en ambulancia. O sea, no es para nada un traslado seguro. Pero sí, es que estos dos hermanos han vivido muy unidos desde siempre. Estudiaron el seminario en San Miguel de Traunstein juntos a la vez. Fueron estudiando teología también en paralelo. Fueron ordenados sacerdotes los dos en 1951, y luego un poco las carreras de los dos se distanciaron un poco, bueno, pues porque el potencial intelectual de Ratzinger lo llevó por otros caminos, ¿no? Pero aún así siempre han estado muy en contacto y sus llamadas y sus conversaciones han sido diarias hasta ahora.
Y Eva, has comentado que se va a quedar Benedicto XVI el tiempo que haga falta, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto ha sido algo muy llamativo porque todas las confirmaciones, tanto de la Conferencia Episcopal de Alemania como por la Sala Estampa de la Santa Sede, es lo que han comentado. O sea, van a estar allí hasta que Benedicto XVI decida que ya llega el momento de despedirse y regresar al Vaticano. O sea, que efectivamente lo que quieren es estar juntos y ojalá, estoy segura de que en Alemania les van a permitir estos momentos de intimidad y les van a dejar tranquilos disfrutando de la compañía de dos hermanos, como habéis dicho, que efectivamente se quieren tantísimo.
Seguro que sí. Eva Fernández, Rosalía Sánchez, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rosa Rosado, hablamos con los oyentes. Hoy hablamos, fíjate, de que muchos, es curioso, interesante también, han dejado de fumar en este confinamiento. Otros lo habían dejado antes, sí. Pero esto no es fácil. ¿Cómo lo hacen los oyentes? ¿Cómo dejaron de fumar?
Pues mira, Pilar, a veces hay que aprovechar y si la ocasión te lo pone fácil, pones de tu parte y dejes de fumar. Esto es lo que hizo este oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo dejé de fumar hace 2 años y era fumador. Y aprovechando un constipado de esos que no te sienta bien ni el aire que respiras, aproveché a fumarme 2 cigarros. Le cogí tanto asco que lo dejé de golpe. Creedme que funcionó.
Bueno, es una manera. ¿Cómo lo hiciste tú? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-06-02. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarmo mi cuerpo otra vez. Me invento un nuevo. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, hasta el 25 de junio, tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos directa de las lonjas del norte de España por solo 6,50 euros el kilo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
¿Todavía no conoces Wallet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1,5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Como han sido unos auténticos campeones, se lo merecen todo.
En El Corte Inglés, hasta el 30 de junio, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes y videojuegos.
Un regalo para disfrutar del 15 de junio al 31 de julio en próximas compras superiores a 20 euros en juguetes y videojuegos.
Se lo han ganado. Ahora toca jugar.
Consulta condiciones.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.